Pues ya lo hemos contado cuando estábamos haciendo el avance de los contenidos que iban a ocupar nuestro tiempo en este 2 hasta las 2, que vamos a hablar como cada jueves, viernes, yo ya decir jueves de salud. Y siempre intentamos que sean, o intenta Alipio Gutiérrez, que sean temas que nos afecten a muchas personas.
Dímelo a mí, que estoy con el moquillo.
Pues es que las alergias no es raro.
Y me pican los ojitos.
16 millones de alérgicos en España, 8 de ellos algún tipo de polen. Alipio, me he quedado
sí, bizca. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, yo creo que es algo... En fin, fíjate, hoy el día que es, acabamos de estrenar la primavera.
Y justamente... Pero es que llevamos moqueando todo el invierno, que ya
claro,
no sabe uno si
habla
tiene...
Por ti, habla por ti, que yo soy no,
pero es verdad,
y no moqueo.
Es verdad, Begoña, sí.
Que
sí, cada vez,
serás
cada
la
vez,
única.
Es verdad que cada vez hay más personas que le afectan los distintos pólenes. Hay polinización que se produce en invierno, que es la típica de las arizónicas, en finales de enero, febrero, marzo.
Ahora plátanos mucho también.
Ahora empiezan, en fin, y luego ya llegarán las gramíneas, el olivo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que vivimos en ambientes, en las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, contaminados. Y la contaminación es nefasta para las personas que sufren alergia.
Es igual que con lo de las partículas diésel, ¿no?
Se
aunan de alguna manera las partículas y afectan más.
Se vuelven, digamos, o son más agresivos, por decirlo de alguna manera. Y eso significa que hay más síntomas, con lo cual, lo típico que antes se llamaba y que decíamos, oye, es la alergia primaveral. Bueno, pues la alergia primaveral.
A los y luego, pólenes, por no hablar del tiempo.
Ahora es todo el año.
Que no hemos tenido invierno de momento.
Claro. Claro,
el cambio climático.
Ni de final, porque ya estamos en primavera.
Bueno, es verdad, no, pero a lo mejor tenemos un invierno en primavera o en verano, bueno, porque nunca se sabe. Pero quiero decir que como el cambio climático parece que ya está aquí, tampoco sabemos a qué atenernos. Y yo creo que eso, claro, afecta lógicamente a la floración, a tantas cosas.
Eso es. Pues nada, lo mejor para resolver todas las dudas es tener un especialista. Y tenemos uno de los mejores especialistas en la alergología de nuestro país y del ámbito europeo e internacional, que es el doctor Tomás Chivato.
Hombre.
Él es obviamente alergólogo, es decano de medicina de la Universidad CEU San Pablo y además el único académico de alergología de la Real Academia Nacional de Medicina, al que ya saludamos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno,
vamos a ver. Doctor, explíquenos esto que estábamos ahora comentando, Isabel, Begoña y yo, de que ahora ya no, eso de la alergia primaveral ya no existe. Ahora hay alergia a pólenes durante todo el año.
Efectivamente, hasta hace unos años decíamos que la primavera era del 15 de mayo al 15 de junio, más o menos de San Isidro a San Antonio. Pero con este cambio climático, que ya es una realidad, y de hecho nos están dando los datos de temperatura que hemos tenido en invierno y ha sido el más cálido desde 1965, eso hace que, como muy bien comentabas anteriormente, las plantas ya se confundan. Ya no es la primavera de mayo, sino que la primavera la estamos teniendo durante el invierno y eso hace que las plantas se confundan y liberen polen en cantidades superiores en épocas que habitualmente no correspondían.
Y nuestros cuerpos también se confunden con todo este jaleo.
Claro, porque aquí se mezclan varias cosas. Por un lado, el cambio climático con la inversión térmica, pero hay otra teoría también que está cada vez teniendo más peso, es la teoría de la higiene. Por otra parte, nosotros cada vez vivimos en un sistema sanitario, en un país fenomenal, que es España, una comunidad autónoma, Madrid, que es estupenda, donde tenemos un sistema sanitario ideal, con muy buenos especialistas de todas las especialidades, y eso hace que se controle muy bien enfermedades infecciosas, que tengamos una prevención con vacunas, y eso hace que el sistema inmunológico cada vez tenga menos enemigos con los que luchar, y se pone a luchar contra una sustancia tan inocua como es el polen del árbol de nuestras ciudades, los plataneros, por ejemplo.
De todas maneras, doctor Chivato, estaba diciendo eso de la teoría de la limpieza, pues que yo creo que todo el mundo la conoce, pero es un poco a grandes rasgos, que estamos tan vivimos ya en unos medios tan asépticos que no acostumbramos al cuerpo a defenderse de nada y que al final cuando tienen, pues se confunden, evidentemente. Pero además quien esté pensando, no, bueno, conmigo no va, yo no soy alérgico, es que uno se puede volver alérgico de la noche a la mañana.
En cualquier momento de su vida, sí.
En cualquier momento. De hecho, uno de los... lemas que tenemos en la Sociedad Española de Alergología y Inmunología Clínica es que afecta de 0 a 100 años. Y es otro concepto que es el de la marcha alérgica. ¿Cuándo empieza todo esto? Pues empieza antes de nacer incluso, porque hay una predisposición genética, pero la primera enfermedad alérgica que aparece es la dermatitis atópica. Y esto aparece en los recién nacidos. ¿Y por qué cada vez hay más casos de dermatitis atópica? Porque utilizamos demasiados jabones y champús muy agresivos que lesionan el manto ácido de la piel de nuestros recién nacidos y nuestros infantes, de tal forma que aparece ya una lesión en la piel, que es la dermatitis, es el eczema, que hace que se ponga en marcha ya todo el sistema inmunológico y aparecen luego ya las alergias alimentarias, que cada vez hay más, las alergias respiratorias, la rinitis y el asma. Y esa que era la secuencia habitual, pues ahora está variando, porque efectivamente adultos e incluso ancianos están debutando con alergias, sobre todo en las grandes ciudades, por el efecto más importante, desde luego, que es la contaminación, como muy adelantaba antes Alipio.
Así que, doctor, ahora, si una persona es alérgica, lo mejor que puede hacer, es una paradoja, pero es así, sería abandonar las grandes ciudades, por ejemplo, como Madrid, para vivir, e irnos al campo, donde hay más pólenes.
Pues tampoco me atrevo a ser tan rotundo, Alipio, ya. Porque hace años, por ejemplo, cuando llevo ya más de 30 años de ejercicio como alergólogo, aconsejábamos, váyase usted a vivir a la playa. Y es cierto que en la playa, en las zonas costeras, la brisa marina limpia de polen la atmósfera. Uh-huh. Pero te puedes hacer alérgico a otras sustancias que aquí no padecemos en Madrid. Y son, por ejemplo, los ácaros del polvo doméstico o las esporas de hongos o incluso también otros polenes que antes no daban alergia, por ejemplo, la palmera, pues ahora cada vez hay más casos de alérgicos al polen de palmera en zonas como Alicante. Uh-huh. Entonces, ya no hay sitio seguro. No es un problema local, no es un problema local de Madrid, es un problema internacional. Ahora mismo hay 150 millones de europeos que están sufriendo alergia. De luego hay que sensibilizar a los políticos para que este fenómeno del cambio climático se lo tome muy serio, que aparezca de verdad en las agendas. No oigo hablar ahora que estamos con tantas elecciones, hablar de los políticos de cambio climático, de contaminación, de inversión térmica. Y eso está haciendo que millones de españoles estén padeciendo alergia. Deberían sensibilizarse también los políticos. Les lanzamos ese mensaje.
A ver si es verdad, doctor. Otra cosa, cuando ha comentado lo de la dermatitis atópica, o sea, quiere decir, es que yo no sé si lo he entendido bien, que un niño, porque normalmente es cuando se presentan estos síntomas de dermatitis, cuando son bebés, un niño que tenga dermatitis atópica puede ser más proclive a desarrollar alguna alergia siendo adulto.
Correcto. Esto es lo que llamamos marcha atópica y esa marcha atópica, esa marcha alérgica, comienza con la dermatitis atópica. Luego vienen las alergias alimentarias, luego viene la rinitis alérgica y luego viene el asma alérgica. Entonces, por supuesto...
Caos y destrucción. Es que me está dando hasta miedo.
No. Es que...
Pero se puede parar eso de alguna manera. Aparte de con esas medidas un poco genéricas que no dependen de uno. ¿Qué puede hacer uno para intentar no llegar a eso?
Bueno, pues lo primero, y esto es un mensaje ya para toda la población, esto no son los políticos, eso somos los ciudadanos, hay que disminuir prácticamente a cero el consumo de tabaco.
La primera en la frente, Begoña, que es la fumadora del grupo.
No se lo pregunto.
Alipio y yo no fumamos.
Y tienen los dos alergias.
Yo tengo alergia a muchas cosas.
Yo que fumo no tengo alergia a nada de momento.
Está demostrado, hay evidencias que los hijos de padres fumadores tienen más alergia. Entonces, esa es la primera medida de prevención que hay que hacer, es esa. La segunda, la dermatitis atópica. Por supuesto que hay que ser higiénicos con nuestros bebés, pero hay que utilizar productos no agresivos. No hay que utilizar tanto champú y tanto jabón coloreado, perfumado. No sirve de nada esos productos que huelen tan bien. No. Hay que
a lo mejor al bebé con limpiarle con una esponjita húmeda va a que arde, que tampoco sudará la criatura.
O jabón neutro.
O con un jabón neutro, efectivamente, sin perfume y sin color, porque esos son productos químicos que lesionan el manto ácido de la piel. Y cuando ya empieza la cascada alérgica, la marcha alérgica es complicada de parar. De todas formas, afortunadamente, tenemos de fármacos muy potentes, tenemos de vacunas muy eficaces y, desde luego, hace falta mucha educación. La educación del paciente alérgico y de sus familiares es clave. Hace falta más educación. Este programa es fundamental, ¿verdad? Os felicito por él.
Doctor, hablando de remedios, para aquellos que ya tenemos el problema, los síntomas encima, a ver, ¿qué podemos hacer para tratarnos las alergias a los pólenes?
Bueno, pues en primer lugar, evitar el contacto en lo posible con el polen. Para eso, cuando utilizamos nuestros vehículos, el coche tiene que llevar un filtro antipolen. Incluso ahora hay algunos purificadores en interiores que eliminan el polen, porque el polen tiene vida propia y sube a diferentes alturas a lo largo del día. Es más fácil que haya polen en pisos altos que en pisos bajos, por ejemplo. También se pueden utilizar mascarillas en ciudades, en Andalucía, donde el polen del olivo alcanza cifras las más altas del mundo, allí ya muchos pacientes utilizan mascarillas. Deben ser mascarillas homologadas, no vale cualquier mascarilla. Luego el paciente debe estar correctamente informado y, por ejemplo, hay que utilizar unas gafas de sol. Unas gafas de sol no hace falta que sean de marca. Lo que debe hacer es ponerse unas gafas para que el polen se quede en el cristal y no en el ojo, que es también la conjuntivitis alérgica muy molesta. También es muy importante evitar la automedicación. De nada, a nadie se le ocurre tratarse de la diabetes o de la hipertensión. Y la rinitis alérgica, el asma alérgica, son procesos crónicos. Y tenemos estudios que demuestran que hay mucha automedicación. Y luego el que ya está correctamente diagnosticado, que cumpla el tratamiento, porque también hay unas tasas de abandono de tratamiento muy altas. Entonces, tenemos una parte de pacientes, de familiares y de médicos para poder conseguir controlar esta epidemia no infecciosa de las alergias.
Doctor, en cuanto al tema del tratamiento, no abandonarlo. De hecho, ¿abandonar el tratamiento a medias podría ser contraproducente?
Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, del paso de la rinitis al asma. Cuando un paciente empieza con una rinitis alérgica, tenemos que tratarle correctamente para intentar evitar la progresión al asma. La rinitis sería el primer paso, la frontera para pasar al asma. Entonces, el paciente juega un papel fundamental, los padres en caso de los niños, de hacer un tratamiento adecuado para que no evolucione al asma. Podemos, de alguna manera, utilizar esta nueva medicina de precisión, esa medicina personalizada, participativa, preventiva y predictiva, para intentar hacer que no siga aumentando esta epidemia, como decía anteriormente.
Y doctor, hablando de los antihistamínicos típicos que tomamos todos, ¿todavía sigue habiendo una cierta mala prensa, una mala imagen de este tipo de fármacos por parte de buena parte del público? Porque, en fin, considera que pueden ser peligrosos, que dan somnolencia, sí. En fin, y eso ha cambiado también radicalmente de los antiguos a los nuevos antihistamínicos, ¿no?
Correcto. Desde luego, teníamos los antihistamínicos clásicos o sedativos, porque atravesaban la barrera hematoencefálica y producían somnolencia, pérdida, disminución de los reflejos, pero desde hace ya 30 años disponemos de antihistamínicos que no producen somnolencia, que no producen pérdida de reflejos. Y es importante para que no baje la productividad laboral y que no baje la rentabilidad académica de los estudiantes desde el colegio a la universidad. Y disponemos de potentes antihistamínicos que no son sedativos, que se utilizan una vez al día y que controlan prácticamente la mayoría de la rinitis alérgica. Sí que es cierto que en un año tan malo como hemos tenido este año con el tema de las arizónicas, y es previsible que pase con el plátano de sombra, a veces hay que asociar antiinflamatorios tópicos nasales o antihistamínicos en colirio. Pero corrigiendo la rinitis, evitamos que aparezca el asma, porque si el paciente está totalmente bloqueado de la nariz, va a respirar por la boca y entonces el polen es más fácil que produzca afectación inflamatoria de la vía bronquial y aparezca el asma. Entonces, por eso es muy importante la educación, cumplir los tratamientos.
Tratamientos que ya hemos dicho, nada de automedicarse, y entiendo que al final tienen que ser personalizados, porque el cuadro de cada paciente puede ser complejo en función de las diferentes alergias que tenga y su sintomatología. O sea, aquí no, un paciente no será nunca igual a otro.
Efectivamente, por eso, aunque somos un número suficiente de alergólogos en la Comunidad de Madrid, pero la puerta del sistema es el médico de atención primaria, el médico especialista en medicina familiar y comunitaria, el médico especialista en pediatría, para que oriente a cada adulto o niño en el tratamiento personalizado, efectivamente. Porque no es lo mismo un niño o un joven que haga mucho deporte, otro que no haga deporte, una persona mayor que tenga determinada patología. Entonces, efectivamente, hay que hacer ese tratamiento personalizado. El problema que tenemos es que muchas veces el paciente o el familiar acude a la farmacia y pide un antihistamínico o pide incluso un broncodilatador, pero sin haber pasado por el filtro del médico. Eso es otra cosa que también debe evitarse.
Pero también se lo dan, cuidado.
Claro, porque no hace falta, igual que ya no se consigue un antibiótico si no va con receta, pues estos son de los medicamentos que se pueden conseguir sin receta. Porque claro, como afecta a las alergias en España a 16, 18 millones de personas y casi 8 o 10 tienen alergia al polen, pues esto es una auténtica epidemia. Pero la solución no es automedicarse. Hay que hacer un paso, al menos por el médico de atención primaria, bien sea de familia o bien pediatría.
Y otra cuestión, doctor Chivato, que seguro que las personas que nos estén escuchando estarán pendientes de esta pregunta. ¿Y qué pasa con las vacunas? ¿Las vacunas son eficaces? ¿Es el único tratamiento capaz de erradicar y de hacer desaparecer la alergia?
Bueno, pues como muy bien hemos estado hablando de cómo empieza la alergia y cómo se va evolucionando, el único tratamiento hoy por hoy que modifica la respuesta equivocada del sistema inmunológico son efectivamente las vacunas. Tenemos potentes vacunas que pueden utilizarse vía sublingual o vía subcutánea en el caso concreto de los pólenes, para todos los pólenes. Entonces, tenemos que hacer eso, sí, un diagnóstico preciso para ver a qué polen se está sensibilizado y a qué polen podemos utilizar la vacuna personalizada, insisto, para cada paciente. Y eso sí que ahí el alergólogo juega un papel fundamental para hacer diagnóstico y tratamiento especial, etiológico, causal para cada persona.
¿Y con un grado de eficacia?
En el caso de los pólenes es bastante alto, ¿eh? Estábamos hablando del 85%, 90% puede llegar de eficacia. No llega al prácticamente 100%, y eso hay que comentarlo, explicarlo, como ocurre en los casos de las vacunas para el veneno de las avispas o de las abejas, que es la que mejor funciona. Porque aquí tenemos el problema de las variaciones climatológicas, la contaminación, el tabaquismo de la persona, y cada vez que ocurre más que no hay una sola alergia, sino que se tienen muchas alergias a diferentes pólenes. Y eso sí puede hacer que pierda potencia y eficacia la vacuna. No es lo mismo ser alérgico solo a arizónicas o solo a gramíneas que tener alergia a las arizónicas, al plátano de sombra, a las gramíneas y al olivo, que es un problema que efectivamente nos encontramos cada vez con más frecuencia.
Pues, doctor Chivato, bienvenido a la primavera. Muchísimas gracias.
Ahí lo deja, después de todo lo que ha contado, le dice eso.
Ahí se queda eso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el programa y por esta función tan importante, educativa y divulgativa que lleváis a cabo. Muchas gracias.
Nada más, gracias.
A ver si entre todos, Alipio, conseguimos que Begoña deje de fumar.
Venga, vamos a...
Porque cada semana, de ser alérgicos.
Cada semana, hablemos de lo que hablemos, la conclusión es no fumar.
Ya, vale, a ver, yo sé que está muy mal, pero vuelvo a deciros, o sea, yo no soy alérgica y vosotros sí, así que dejadme vivir.
Qué mala es, ¿eh?
Vale. Alipio, la semana que viene nos traes otra cosa para lo que sea horrible fumar. Venga.
Lo intentaremos.
Gracias. Seguro. Seguro quedas con ello.